Jesús Llarena, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón, Juanma.
Una vez más en este tiempo de colaboración, en un tiempo en el que estamos en la finalización de un periodo, de un tiempo...
Estamos en tiempo de Pascua. Don José Ángel Ubieta, benemérito sacerdote de esta diócesis, cuando estábamos en el seminario nos decía: un cristiano no puede ser un cristiano si no es un cristiano pascual. Nos lo decía en medio de la cuaresma. ¿Por qué? Porque la cuaresma es un camino hacia la resurrección, que es la meta. Y la Pascua es ese tiempo donde vivimos esa meta de la resurrección encarnada. Y en este tiempo final nos acercamos ya hasta la ascensión y luego hacia Pentecostés, hacia el envío del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que estas dos últimas fiestas del tiempo pascual nos abren la puerta a ver que mirando al cielo se ve a Dios, pero siempre con los pies en la tierra, que es lo que les dicen los ángeles a los apóstoles: ¿qué hacéis mirando ahí arriba? En los pies en la tierra, para poder vivir nuestra vida en cristiano.
Nos has comentado en alguna otra ocasión, en la última intervención, eso, que el tiempo de Pascua es el camino.
Por eso en Pentecostés. El Pentecostés es esa especie de... A ver, que no se me entienda mal. Es el Google Maps que se nos da, que es el Espíritu Santo, aquel que nos guía. El Papa Francisco habla de las conversaciones en el Espíritu, para poder hablar de lo de la sinodalidad, de este tema tan, tan recurrente últimamente. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía. Pero nos guía de una manera que a veces nos lleva a la contraria. Esto es como con el Google Maps. Tú crees que tienes que ir para un lado y el Google Maps te dice que tienes que ir para otro. Tú no haces caso al Google Maps y te quedas encallado. Tú no haces caso al Espíritu y te quedas encallado. Entonces ese Pentecostés es una fiesta tan importante. Por eso es una fiesta que tiene vigilia propia. Quien quiere puede celebrar una vigilia similar a la vigilia de Pascua. Es decir, empezamos el tiempo pascual con dos vigilias. La vigilia pascual, la de la Noche Santa, y la vigilia de Pentecostés, que nos habla de cómo somos enviados y el Espíritu nos da vida. En la vigilia de Pentecostés está la lectura de Ezequiel de los huesos, del Valle de los Huesos, donde Dios da vida a los huesos muertos. Pedimos que Dios nos dé vida a nosotros, que no somos huesos muertos, aunque a veces estemos quietos. Y ese es el Pentecostés, el Espíritu que viene a darnos la vida. A darnos la vida para ir al mundo, ¿eh? Porque luego llega el tiempo ordinario. Una palabra que no me gusta nada. No me gusta, me gusta más.
¿Por qué no te gusta? Porque
hablamos de ordinarieces. Esto es una ordinariez. No, es el tiempo durante el año. Durante el año en el que en la cotidianeidad que se nos va mostrando el camino. Por eso en la cotidianeidad a veces se nos olvida, y para que no se nos olvide tenemos fiestas. Hay diferentes fiestas a lo largo del año litúrgico que nos recuerdan que la cotidianidad es para estar centrados en la Trinidad, para estar centrados en el Sagrado Corazón, para estar centrados en la Asunción de la Virgen, para estar centrados en Jesucristo, Rey del Universo, Jesucristo, Sumo Sacerdote, para centrarnos en Cristo y en su Madre que nos muestra a Cristo.
Navidad, Pascua y Pentecostés, los tres tiempos...
Son... Ahora ya no, antes sí. Ahora Pentecostés ha quedado muy ligado a la Pascua. Si nos vamos a una clase de liturgia que podíamos dar, Pentecostés tenía su octava después, era un tiempo después de Pascua. Ahora ya ha quedado como el fin del tiempo de Pascua y la puerta hacia el tiempo ordinario. Fíjate cómo será que en Vizcaya hay una gran tradición de lunes de Pentecostés celebrar en el Santuario de la Pasión en Deusto a San Felicísimo. Siempre se celebra el lunes después de Pentecostés. Da igual el día que sea, se celebra ese día. Y este año pues se celebrará, que es el 20 de mayo, si no me equivoco, ¿no? 20 de mayo, lunes. Que es una fecha que también tiene mucho arraigambre en la zona de la que yo provengo, en la zona euskaldun. San Felicísimo y Aita Pachigondra han sido dos figuras muy importantes. El otro día me decían por la calle: Jesús, ¿tienes ya los horarios? Digo, todavía no. ¿Me lo vas a decir? Digo, te lo voy a decir. Porque es gracioso. Vas a San Felicísimo y siempre te encuentras gente de Munguía, de Bermeo, de Arrieta, que era de donde era Pachigondra, de Guernica. Y entonces vamos allí y celebramos también al santo con la comunidad de los pasionistas.
Porque Jesús de Arena, delegado de liturgia, está en la comarca de Gernikaldea.
En el Urdaibai.
Urdaibai.
Ahí andamos, sí. Ahí andamos disfrutando de la reserva de la biosfera y de lo mejor que tiene la reserva de la biosfera, que son sus gentes.
Y es una zona geográficamente extensa.
Bastante extensa, sí, sí, bastante sí, extensa. Sí, sí, son 36 centros de culto en la unidad pastoral. Estamos entretenidos.
Estos días entretenidos, estos días y esas semanas con las comuniones.
Así es, ya hemos empezado. Ya hemos tenido las primeras comuniones, las segundas las tenemos el fin de semana de la Ascensión y acabamos con las últimas en Pentecostés. Bueno, y luego en junio vienen las de los pueblos pequeños que se hacen después de las de Guernica. Es un momento también bonito, ilusionante y a la vez interpelante. Interpelante porque nos preguntamos cómo podemos seguir ayudando a esos niños a que conozcan a Jesús, a que conozcan a Cristo. Porque ayer tenemos esta semana el fin de curso de catequesis de padres. Vamos, cada día hacemos un curso diferente, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo a los padres. Esto no es una extraescolar. Aquí no se viene a probar. Aquí se viene a conocer a alguien. Y si no lo conseguimos es que no lo estamos haciendo bien del todo. Porque conocer a alguien no es repetir como un lorito quién era Jesús, sino saber quién es. Entonces, es una interpelación que yo me hago muchas veces, muy a menudo. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Y yo cómo puedo transmitirle a él?
¿Número de comuniones?
En Gernikalde aproximadamente serán unas 47, 48.
¿Es un número estable en los últimos años?
Pues depende de los años, pero sí, hay años que hay 60 y años que hay menos. Pues este año hay alguna más porque en nuestro proceso de iniciación cristiana en los pueblos pequeños son años alternos. Hay un año sí, un año no. En Guernica hay todos los años, pero de momento son estables.
Iniciación cristiana, acabas de comentarlo. Este es un aspecto fundamental también.
Sí, y por eso para mí, por eso como delegado de liturgia es algo que me importa mucho. Porque a veces siento que la liturgia es como una ópera a la que nadie te ha explicado cómo acudir, sin libreto y sin nada. Entonces puede ser bella, puede ser entretenida, pero no me entero de nada. Entonces, y lo digo porque me pasó a mí, yo no soy un gran fan de la ópera, pero una vez que me tuvieron que dejar un coche de sustitución, y por vago, que es un poco uno vago con las radios de los coches que no sabe cómo cambiarlas, pues estaba Radio Clásica, había una música, y empezaron a explicarme una obra que iban a poner después. Y de la casualidad que sea, encima era una ópera en italiano, que yo entiendo un poco más, entonces, pues no soy un gran aficionado, pero la entendí. La entendí. Y con la liturgia pasa lo mismo. Es que hay que ayudar a la gente a entenderla. No por ir todos los domingos podemos saber lo que hacemos. Mira, te voy a contar un chascarrillo que me revienta mucho, ¿vale? Uno chiquitín. Que es cuando hay una concelebración con muchos curas. Y el obispo dice, audaz iñis menare misterio. Y todos responden, y le ta visto usar a la jauna su barri se torre arte. Los curas ahí no tienen que contestar. Porque es el pueblo contesta. Porque es al pueblo al que se le tiene que escuchar. Los concelebrantes ahí nos tenemos que callar. Porque la liturgia es un diálogo, como estamos haciendo tú y yo ahora. Tú imagínate que yo tuviera aquí unas preguntas y en vez de escucharte tu voz preguntándome y entrando en diálogo, hiciera yo el monólogo con un tono sin que... Y luego digo, esto ha sido un diálogo entre Juan Majubera y un servidor. Eso no es así. La liturgia es un diálogo constante entre Dios y su pueblo. Y entonces muchas veces quien hace el papel de Cristo, pues es el que preside. Pero lo hace en ese momento, porque la presencia de Cristo es total en toda la asamblea. El Cristo total, la comunión total, aparece en una asamblea donde está todo el pueblo reunido. Sacerdotes, pueblo, diáconos, obispo, todos. Porque todos formamos parte de esa orquesta que dirige Cristo. Hasta la señora más mayor que va en silla de ruedas que decimos, sí, esta no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? ¿Está rezando con la misma dignidad que rezo yo? ¿O más?
¿Y cómo hacer atractiva la liturgia?
Pues mira, hay una cosa que se llama la mistagogía, que es la explicación de lo que se hace. Cuando uno sabe lo que hace y por qué lo hace, le encuentra más sentido. Mira, hay un gesto que es precioso de la Vigilia Pascual, que yo creo que alguna vez lo hemos hablado, que es cuando se introduce el cirio pascual en la pila bautismal durante la bendición del agua. Es un gesto que nadie, poca gente ve, pero es un gesto esponsal. El cirio pascual es Cristo, que entra en el agua, que es la Iglesia, en la pila, que es la Iglesia, para que de ese agua nazcan nuevos hijos de Dios. Date cuenta, es un signo muy esponsal, entra tres veces. Cristo engendra en su esposa a sus futuros hijos.
¿Cómo explicarlo eso a la comunidad?
Bueno, yo lo hago, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Y además a la gente ya sabe que a mí esto como me apasiona. Y cada vez hay más gente que demanda estas cosas, ¿eh? Desde la delegación de liturgia este año, pues hemos tenido varias presencias. Tenemos una presencia regular en Echévarri, en la parroquia de San Esteban. Tenemos una presencia regular en las parroquias de Balmaseda y de Zalla. Tenemos una presencia menos regular, pero pues hemos ido a charlas a Berriz, a Ermua y a otros sitios. En Guernica yo tengo dos grupos de liturgia, de formación litúrgica. Pues al final siempre hay un... Cada vez hay más necesidad de que nos expliquen las cosas. Porque mira, con la liturgia pasa algo como con la tortilla de patata. Ya sabes que a mí me gustan mucho estos ejemplos, Juanma, lo siento, yo soy así.
Están bien, acompañan la conversación.
Todo el mundo hace tortillas de patata, ¿verdad que sí? Todo el mundo hace tortillas de patata, pero no toda tortilla de patata está bien hecha. Entonces, cuando uno prueba una tortilla de patata buena de verdad, dices, yo quiero aprender a hacer esta. Y con la liturgia pasa lo mismo, porque la haga todos los días, no todos los días me sale igual. Pero si yo sé hacerlo bien, la voy a hacer de una manera que sea significativa. Y eso es importantísimo. Por eso es tan importante prepararla, rezarla y vivirla.
Es que preparar, vivirla y que salga bien es la mejor manera de hacer llegar el mensaje también y pues, de llegar a la comunidad.
Pues mira, yo creo que sí, fíjate, hay cosas que son graciosísimas. Tú sabes que Guernica es zona de Camino de Santiago. Tenemos bastantes peregrinos. Por la iglesia no pasan tantos, pero tenemos bastantes peregrinos. Pero cuando pasa alguno, ingleses, alemanes, ven con su librito, no se enteran de nada. No han sufrido mi prédica porque no saben ni euskera ni castellano. Pero acaban la misa y te agradecen. Te agradecen haber participado de esa Eucaristía. Te agradecen y te dicen... Gracias por hacernos partícipes. Digo, si no os habéis enterado de nada, pero sabíamos dónde estábamos. Sabíamos lo que estábamos haciendo en cada momento. Por eso la fidelidad creativa, pero fidelidad al fin y al cabo, ayuda a que todo el mundo se sienta en casa. Cuando el Papa Francisco habla de sinodalidad, la Eucaristía es el lugar de la sinodalidad. La Eucaristía es el lugar donde uno se siente en casa. No como en casa, porque si uno se siente como en casa, ya no está en casa. Se siente en casa. Entonces ahí es donde hay una regularidad, donde uno se siente en lo cotidiano. En lo cotidiano acogido. En lo cotidiano sabe dónde está y sabe lo que celebra.
Y ahora se celebra Pentecostés, la próxima semana.
Eso es. Hasta octubre, finales de octubre, que celebraremos el fin del tiempo ordinario, que con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, para entrar otra vez en el Adviento. Esa fiesta que nos habla del reinado de Cristo, pero no un reinado como en el mundo, sino un reinado como Cristo. La corona de rey de Cristo es una corona de espinas y su trono es una cruz para dar vida al mundo. ¿Por qué? Porque mira, a mí hay una cosa que me impresiona cada vez más, que de las últimas palabras de Cristo unas fueran perdónales porque no saben lo que hacen. Esa misericordia hasta en el momento extremo, esa misericordia encarnada, esa llamada a la misericordia en nuestras vidas, a ser misericordiosos como lo es el Padre, que fue el lema del año de la misericordia, pero que tanto se nos olvida. Vivir en la misericordia es acogerla y ser cauces de ella.
No hemos hablado hoy de los cantos litúrgicos, lo dejamos para otro momento. Lo dejamos para otro momento. Jesús Llarena, delegado de liturgia, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa.
Gracias a ti.
Y acompañándonos a vivir y a conocer mejor el significado de este tiempo en el que entramos ahora, el de Pentecostés. Un saludo.
Muchas gracias.
Que vaya bien las comuniones en la zona de Guernica y a seguir celebrando.
Siempre.
Buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeón.